Y no hay que olvidar que con este ambiente que tenemos precisamente, hoy va a pasar algo también importante, que es que jueces y fiscales, las asociaciones mayoritarias, han decidido parar durante 10 minutos para mostrar su preocupación por las últimas iniciativas legislativas del Gobierno. Iniciativas que abren la puerta a que determinados jueces entren sin oposición a la carrera judicial. Sospechan que puede ser una maniobra para tener jueces afines ideológicamente. Fiscales preocupados con la última reforma de su estatuto que hace que los fiscales asuman la investigación de causas en lugar de los jueces, y los fiscales ya sabemos que dependen de personajes como García Ortiz. En fin, que es un acontecimiento muy importante el que va a tener lugar hoy a las 12 de la mañana a las puertas de los juzgados de toda España. Y hoy, a pocas horas de ese paro, hemos querido llamar a la presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, que es la mayoritaria de la carrera y una de las que convocan ese paro. Estamos hablando de María Jesús del Barco, que es además juez decana de los juzgados de Madrid. Señora del Barco, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, a finales del año pasado, aprovechando las fechas navideñas, yo recuerdo que le llamé a usted para hacer balance de un 2024 que había sido muy convulso en lo judicial y para analizar también los retos que se presentaban en este 2025. Y usted incidió mucho en la inquietud que le provocaba la reforma para meter en la carrera a jueces que no hayan pasado las oposiciones, sobre todo la manera de hacerlo, más allá de que con el cuarto turno siempre ha habido esa opción, y también la reforma para que las investigaciones recayeran, como decía, en los fiscales y no en los jueces. Al final nos dio el mes de mayo y la ley Bolaños se aprobó. A comienzos de este mes ustedes se reunieron sin éxito con el gobierno y yo me veo la tesitura de llamarle a usted a 11 de junio que estamos, medio año después de nuestra charla navideña, para constatar que la cosa me temo que no ha ido demasiado bien estos meses.
Bueno, todo es susceptible de empeorar, desde luego, y lo estamos viendo cada día, ¿no? Lamentablemente sí, y me temo que si el gobierno no retira su proyecto y el anteproyecto que ahora ha empezado su tramitación también a través de los informes preceptivos para cambiar el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal, pues las consecuencias para el Estado de Derecho van a ser gravísimas. Y en esas estamos. A través del paro de hoy lo que solicitamos es que se retiren tanto el proyecto de ley como el anteproyecto.
Dicen ustedes claramente que esta reforma busca, sin ambages, cercenar la independencia judicial. Me gustaría que se lo tratara de explicar de forma resumida para que lo entiendan fácilmente aquellos que nos escuchan y que no tienen por qué tener un conocimiento jurídico demasiado profundo.
Pues mira, a través de esta reforma hay una disposición transitoria que se llama para la estabilización de los jueces sustitutos y los fiscales sustitutos, sí, que pretende meter en ambas carreras a unas 1.000 personas aproximadamente. Lo que se trata es de rebajar los conceptos de mérito y de capacidad, porque se va a hacer un examen facilito, no vaya a ser que alguno se nos escape. Y sobre todo porque, bueno, la independencia judicial se ha convertido en un estorbo y todos lo sabemos y estamos viendo cómo se están colonizando instituciones, cómo se están colonizando organismos de control. Lo único que a día de hoy no pueden controlar son los jueces. Y esa independencia judicial que resulta tan molesta, hay una forma de terminar con ella, como diluyéndola, cambiando su composición y posiblemente con este proyecto lo que se pretenda pues sea incluir eso alrededor entre 800 y 1.000 personas en la carrera judicial sin méritos suficientes, sin la capacidad para estar, porque obviamente hay jueces sustitutos que trabajan muy bien, pero muchos trabajan muy mal y muchos demuestran su falta de mérito y de capacidad porque cuando se presentan a las oposiciones las suspenden. Claro, cuando tú metes a alguien que no tiene méritos en un puesto que no merece, te debe el puesto, y cuando alguien te debe algo, pues te lo tiene que pagar. Pues lo que tratamos de evitar es eso, que los ciudadanos sigan teniendo jueces independientes. Esto no es un paro por nuestros derechos como juez. Es verdad que las últimas promociones están indignadísimas porque encima se va a reconocer 5 años de antigüedad a los que entren así. Con lo cual, encima de haberte preparado la oposición, pasar los años de tu juventud estudiando, metido en una habitación, preparando una oposición que es durísima, durísima, porque para ser juez hay que estudiar mucho, pues luego te van a colocar 5 años por delante a los que entren de esta manera. Pero aparte de todo esto, lo que estamos demandando es que se respete la independencia judicial, que no se socaven los cimientos de nuestra democracia y del Estado de Derecho. Esa es nuestra lucha y lo hacemos por los derechos de los ciudadanos, que no le quepa a nadie duda. Una sociedad que no tiene jueces independientes pues está abocada al fracaso como sociedad democrática.
Se plantea un centro de estudios jurídicos como centro preparador de oposiciones que dependa del Ministerio de Justicia.
Sí,
¿esto qué les sugiere?
Bueno, mire usted, imagínese la imagen que supone para la independencia de los jueces que a los jueces les prepare una entidad, un organismo que depende del Ejecutivo, del color que sea el Ejecutivo. O sea, a los jueces les prepara el Gobierno. Pues hombre, cualquiera podría sospechar que muy independientes a lo mejor no son, y desde luego la imagen queda enormemente dañada, ¿no? Mire, los riesgos de adoctrinamiento son claros, y solamente hay que preguntar allí en el Centro de Estudios Jurídicos ahora se hacen ya los cursos para la carrera fiscal. Pregunten ustedes a los fiscales en qué sentido van orientados los cursos o cuál, en esa balanza de cursos, sobre qué se incide, sobre todo en qué materia se está incidiendo. Es lo que se pretende, mire, adoctrinar a la gente, pero si es que, no sé, no lo vemos todos, ¿no? Yo creo que es bastante evidente.
Lo de dejar de lado los conocimientos técnicos de un juez para potenciar simplemente los criterios de igualdad a la carrera es algo chocante, teniendo en cuenta que una de las brechas sociales más odiosas y difíciles de combatir en general en la sociedad es la brecha de género. Y justo en el mundo judicial se ve que las mujeres han conseguido convertirse en mayoría a la hora de acceder a la carrera. Y lo del criterio socioeconómico, que es algo en lo que insiste mucho el gobierno, eso ya es meterse en unas honduras más difíciles de calibrar.
Mire, si se lee el anteproyecto y el proyecto de ley con su exposición de motivos, pues desde luego es el relato que llevamos escuchando hace mucho tiempo. Se habla de democratizar la carrera porque se entiende que los que opositamos somos todos ricos. Ya le digo yo que nada más lejos. Desde luego no me imagino a los del IBEX 35 preparando la oposición. Esto es muy duro. Y el sueldo no es que sea muy bueno, precisamente, es un sueldo pues normal. Hombre, si comparamos con que ahora la clase media española cada vez gana todo el mundo menos, pues claro, a lo mejor estamos mejor que otros, desde luego que sí. Pero lo que le quiero decir es que las oposiciones se han convertido en el mejor ascensor social y gente de clase media puede preparar la oposición y aprobarla, y es el mejor criterio para garantizar la igualdad, con independencia de los recursos económicos y también la igualdad de género, porque como bien decía, más del 70% de las últimas promociones lo componen mujeres. Pero es que además, vamos a ver, todos sabemos cómo está el mercado laboral. De verdad me están diciendo que ahora los jóvenes, en cuanto acaban su carrera, el grado en Derecho, salen y tienen un trabajo y un sueldo alto. No, mire, mantener a un hijo en casa para que prepare la oposición, pues hombre, es un esfuerzo para la familia, pero no es un esfuerzo que no pueda asumir una familia media. Es más, establezca usted un sistema de becas, que efectivamente así debe hacerse. Nosotros como asociación lo hicimos hace muchos años, para ayudar a aquellos jóvenes que tienen un expediente académico bueno y que carecen de recursos para poder pagarse su oposición. Pero que tampoco engañemos, que cualquier máster cuesta más que preparar la oposición. Es que estamos generando o queremos generar un relato de que el que oposita es rico, entonces el que aprueba es rico y como es rico es malo. Y no, mire, aprobamos la oposición gente pues que nos hemos esforzado en estudiar, muchas veces con el esfuerzo de nuestros padres. Pero es que cualquiera que tenga hijos sabe que esforzarse por los hijos es lo que hacemos habitualmente los padres, aunque se suponga sacrificarse y quitarse otras cosas u otros caprichos. Pues es que es por el futuro de tus hijos, lo haces todo, y así lo han hecho nuestros padres. Mire, a mí, y te aseguro que no soy un caso aislado, mis padres vivían justitos, pero pensaron que lo mejor era quitarse de muchas cosas para que yo pudiera estudiar una carrera y tuviera un futuro. Y es así como es la realidad de la familia de las clases medias. Es la realidad de la carrera judicial.
Efectivamente. Bueno, no me resisto a preguntarle por las últimas noticias que afectan a la crónica judicial. Más allá del registro de la casa de Ábalos y los audios que parece que le incriminan, que no deja de ser un caso, pues con esas pruebas pues deberán seguir su curso y al juez lo que le toca es dejarle trabajar. Me gustaría preguntarle por ese ataque del gobierno al juez Hurtado del Supremo, al que acusan de procesar al fiscal general sin pruebas, dicen. ¿Usted cree que se sostiene esa acusación habida cuenta de la argumentación que se recoge en el auto de procesamiento?
Mire, el auto de Ángel Hurtado lo que hace es recoger los indicios, que es lo que es la instrucción, recoger los indicios racionales de criminalidad, porque entiende que se ha podido cometer un hecho delictivo y aparecen como presuntos autores Pilar Rodríguez y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Y el auto jurídicamente es impecable. Lo que ya no me parece de recibo, aun cuando se estuviera en contra del contenido de ese auto, son estas manifestaciones bochornosas que estamos escuchando a los miembros del Gobierno o que les estamos leyendo en redes sociales. Es lamentable que no se respete la independencia judicial. Es lamentable que se diga directamente que el juez está prevaricando. Es lamentable que desde el Consejo de Ministros, en la rueda de prensa, se dice que hay resoluciones que no se comprenden. Bueno, hay veces que hay que saber algo de derecho para entender las cosas. También lo entiendo que puede que haya quien no las entienda. Pero yo lo que no entiendo, no lo critico. No se me ocurre decir que el juez prevarica. Y eso es lo que está sucediendo. Los ataques al Poder Judicial son permanentes. Y lo que se trata es de deslegitimar la labor de los jueces. ¿Por qué? Pues, hombre, porque cuando te acorralan determinados asuntos y determinadas instrucciones, es mejor matar al mensajero. Esa es la realidad. Y que a nadie se le escape, porque es así.
Y respecto a la amnistía, ¿cree usted que esa respuesta de los servicios jurídicos de la Comisión Europea al Tribunal de Cuentas español, en la línea de que la amnistía fue una autoamnistía que buscaba conseguir la investidura del Gobierno, eso puede ser indicativo de lo que pueda dictaminar en su momento el Tribunal de Justicia Europeo cuando llegue el momento?
Bueno, los informes que conocimos ayer son muy importantes, pero yo no sé lo que va a hacer el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Así que le digo que es lo que hemos estado manifestando durante todo el año pasado y hasta que se aprobó la ley de amnistía, que era el objetivo de la amnistía. Vamos a ver, la amnistía tenía un contenido de aritmética parlamentaria. Nadie se nos escapa porque se hizo la amnistía, porque la amnistía hasta el 23 de julio era inconstitucional y a partir del 23 de julio del año 2023 se convirtió en una necesidad imperiosa. Hombre, pues como dice algún ministro, blanco y en botella, ¿no? O sea, que lo que ha dicho el informe de la Comisión, pues es lo que hemos venido diciendo muchos hace mucho tiempo. Lo que ahora haga el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pues lo veremos, porque yo confío igualmente en su independencia y la respeto, por supuesto.
María Jesús del Barco, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, gracias por atender la llamada de Herrera en COPE y suerte con esos paros de 10 minutos a las 12. Esperemos que el Gobierno les haga un poco de caso, no por el bien del colectivo, como dice usted, sino por el bien también de los ciudadanos, porque a todos nos conviene tener jueces independientes.
La esperanza es lo último que se pierde. Buenos días.
Que vaya muy bien.